Radio Praga, noticias.
El noveno contingente militar checo volvió de Irak. Una huelga de hambre contra la violación de derechos humanos en China tendrá lugar este sábado en Praga. Aduaneros checos detuvieron a un narcotraficante brasileño. Los últimos militares del noveno contingente del ejército checo volvieron este jueves de Irak, donde fueron relevados por sus compañeros del décimo contingente desplegado en la base militar inglesa Shaiba, cerca de la ciudad de Basora, al sur del país. Los checos permanecerán en Irak hasta finales de año encargándose del entrenamiento de policías iraquíes. Otros tres contingentes militares checos se desempeñan en la actualidad en Afganistán. El movimiento Falun Gong iniciará este sábado una huelga de hambre de 24 horas delante de la embajada china en Praga y en la Plaza Vieja de la capital checa para protestar contra la violación de derechos humanos en China. Los manifestantes quieren advertir de ese modo de que en ese país ha sido fundado un campo de concentración en el que están internadas personas que practican el método Falun Gong. Los aduaneros del Aeropuerto Internacional de Praga detuvieron este martes a un narcotraficante brasileño que portaba en sus entrañas como contrabando 700 gramos de cocaína enfundados en preservativos. El valor de los narcóticos incautados habría ascendido en el mercado negro a unos 50.000 euros. El hombre, de 32 años de edad, que llegó a la República Checa desde la ciudad de Sao Paulo, podría ser condenado a un máximo de 5 años de prisión. Tres pilotos checos, Jan Kopecký, Štěpán Vojtěch y Martin Prokop, participarán en el Rally de Cataluña, incluido en la serie de la Copa Mundial que tendrá lugar desde el viernes hasta el domingo en los alrededores de la ciudad de Salou, al noreste de España. El francés Sebastián Loeb, considerado como el mayor favorito de la carrera, intentará defender el título que se adjudicó en este circuito el año pasado. En la República Checa se registran este jueves cielos semidespejados variando a cielos casi despejados. Las temperaturas oscilan entre los 4 y 8 grados centígrados, descendiendo a cero en altitudes de 1000 metros. Acaban de escuchar el boletín de noticias de Radio Praga presentado por Roman Casado.
Continúan en sintonía de Radio Praga. En la capital checa brillaba hoy el sol, pero las temperaturas están todavía lejos de ser primaverales. Este año hemos tenido el invierno más largo en los últimos 36 años, como les contaremos en la revista de la prensa checa. Pero antes comentaremos que el Estado restituirá a sus propietarios el castillo de Kokořín y abordaremos el tema de la explotación laboral de inmigrantes en la República Checa. Podrán escuchar una entrevista con la escritora española Mercedes Abad y los espacios Hable Checo con Radio Praga y Ciencia y Tecnología. Eva Manatová, que los acompañará a lo largo de la presente emisión, les desea una agradable escucha. Tras 16 años de un largo proceso judicial, los tribunales checos dieron a conocer finalmente su veredicto. El castillo Kokořín será devuelto a sus dueños originales. Los detalles con Freddy Valverde.
Kokořín, uno de los castillos más visitados de la República Checa, será devuelto a la familia Špaček, o sea, a sus dueños originales. Tuvieron que pasar 16 años, pero gracias a una enmienda en la ley, ahora también es posible la restitución de monumentos culturales. Para la familia Špaček, en la que figuran 9 herederos, su sueño se volvió realidad. El veredicto de los tribunales ha topado con buena aceptación y representa un precedente para una serie de procesos de restitución pendientes. El Instituto Nacional para la Protección de los Monumentos Históricos respeta la decisión de los tribunales, pero a la vez está obligado a hacer una minuciosa investigación para demostrar que realmente la restitución es factible, explicó Josef Stultz, funcionario del instituto. Por su parte, Jaromír Špaček, uno de los herederos, explicó que los visitantes no notarán ningún cambio a la hora de visitar el castillo. No construiremos ningún campo de golf u hotel. Todo seguirá como hasta ahora, dijo el señor Špaček. El castillo Kokořín fue construido a principios del siglo XIV por el aristócrata Hynek Berka de Duba. Durante las guerras husitas fue prácticamente destruido, pero en 1894 lo compró el comerciante Václav Špaček, que durante varios años lo reconstruyó. Con la llegada de los comunistas en 1948, el castillo fue nacionalizado. Kokořín es uno de los castillos más visitados del país. El año pasado, más de 60.000 personas admiraron sus interiores, mobiliario y su insuperable atmósfera de cuento de hadas. Hasta la fecha, en la República Checa han sido restituidos unos 50 palacios y castillos.
En la República Checa aumenta el número de inmigrantes extranjeros que se convierten en nuevos esclavos. Muchos de ellos trabajan hasta 20 horas al día para poder sobrevivir. La trata de personas está adquiriendo nuevas dimensiones en este país. Sobre el tema conversamos con Elena Horálková. Elena, ¿a qué se debe este nuevo fenómeno?
Según el último informe de la Organización Internacional para las Migraciones, a la afluencia de inmigrantes de regiones de crisis y a la paulatina apertura de fronteras dentro de Europa. En la República Checa aumenta el número de inmigrantes que se convierten en mano de obra barata para las empresas checas y para las firmas transnacionales que operan en el territorio del país.
Supongo, Elena, que los inmigrantes representan para estas una víctima fácil.
Así es, Eva. La difícil situación económica que enfrentan en su país de origen les obliga a aceptar prácticamente cualquier tipo de trabajo. Los inmigrantes que buscan trabajo en la República Checa provienen de países como Ucrania, Moldavia, Mongolia y Vietnam. Trabajan más del horario laboral normal y reciben bajos sueldos. Los empresarios no les pagan seguro social ni médico. Los nuevos esclavos son aprovechados en esferas como la agricultura, la construcción y la industria textil.
Según el informe de la Organización Internacional para las Migraciones, en la República Checa existen numerosas agencias que gestionan el trabajo ilegal para los inmigrantes.
Su número ronda 1.300, lo que representa una cifra grandiosa para la República Checa, que cuenta con 10 millones de habitantes.
Y Elena, ¿cuáles son las medidas del gobierno checo para enfrentar este problema?
La ley que prohíbe la trata de personas fue aprobada en la República Checa en 2004. Sin embargo, la explotación laboral resulta difícil de comprobar, puesto que las empresas contratan a los inmigrantes por medio de las mencionadas agencias. Cuando hay un control, el empresario afirma que no sabía que la agencia le había ofrecido trabajadores ilegales. Por este motivo son escasos los casos que llegan a los tribunales. Pese a todo, resulta indudable que la trata de personas va adquiriendo amplias dimensiones en la República Checa.
Mercedes Abad colabora en la edición catalana del País, escribe obras de teatro, traduce, pero el género donde más se siente a gusto es el cuento. La escritora barcelonesa visitó Praga este miércoles para dar una charla sobre su literatura. Mercedes Abad se entrevistó con Andrea Fajkusová.
La visita de Mercedes Abad a la capital checa se realizó en el marco de un ciclo de encuentros literarios con escritoras españolas en el Instituto Cervantes de Praga, titulado Narrar el desorden.
Yo creo que escribir es mi respuesta al desorden. Es una manera de ordenar un poco las cosas dándoles forma y así tal vez poder entenderlas.
La escritora Mercedes Abad se estrenó en el año 1986 con el libro de cuentos eróticos Ligeros libertinajes sabáticos, por el cual obtuvo el premio La sonrisa vertical.
En aquel momento no lo sabía, pero luego con el tiempo he pensado, tenía ganas de fastidiar a mi madre. Mi madre es una persona muy religiosa, bastante beata, y yo creo que tenía ganas de... Bueno, era muy joven y tenía ganas de escandalizar. Yo creo que siempre se escribe contra, o tal vez no siempre se escribe contra, pero contra se escribe siempre muy bien, la actitud de ir contra algo, ¿no? Entonces yo creo que quería demoler un poco, ¿no? Cortar el cordón umbilical con mi pasado, con un pasado religioso, de represión, de miedo, de orden, de intento de orden impuesto, ¿no? A ver, luego queda muy bien decir, lo escribí contra mi madre, pero en realidad, en aquella época, cuando lo escribí, para mí fue un juego divertido.
Siguieron otros libros de cuentos, Felicidades conyugales y Soplando al viento, y su primera novela, Sangre. Su libro Amigos y fantasmas ganó en 2005 el premio Mario Vargas Llosa de relatos. Mercedes Abad sostiene que su literatura observa principalmente dos líneas temáticas, la familia como institución represiva que aplasta al individuo y la amistad. Lo irrenunciable es escribir con humor.
No enmarco ni los cuentos ni las novelas en un espacio reconocible, no me siento a gusto ahí, ¿no? O sea, estaría más con Kafka, que crea, o sea, no describe espacios, sino que construye el espacio. Yo, evidentemente, no soy Kafka, ¿qué más quisiera yo, no? Pero que de algún modo el espacio es más reflejo de lo que ocurre en el interior de los personajes, ¿no? Y en las situaciones.
El próximo libro de Mercedes Abad será una novela breve y se titulará El vecino de abajo.
Me cuesta mucho hablar de las obras recién acabadas, pero digamos que es alguien que a partir de un hecho cotidiano muy normal, toda la vida se le hace pedazos.
La entrevista íntegra con la escritora española Mercedes Abad se la ofreceremos en una de las próximas ediciones del espacio Panorama Checo.
Sintonizan Radio Praga.
Empresas checas aprovechan la mano de obra barata de los inmigrantes. Un invierno tan prolongado como el actual no se registra en la República Checa desde hace 36 años. Especialistas en cibernética checos ganan en Viena un prestigioso premio. Estos son los temas a los que se refieren hoy los diarios checos, cuyo resumen les ofreceremos con Freddy Valverde.
El diario Lidové Noviny se refiere en su edición de hoy al problema del trabajo esclavo en la República Checa. El rotativo afirma que hasta hace poco el tráfico de personas solamente significaba explotación sexual. Sin embargo, el fenómeno asume otras formas, el trabajo forzado o la explotación laboral.
Lidové Noviny señala que también las grandes empresas checas aprovechan la mano de obra barata de inmigrantes procedentes de Europa Oriental y de Asia.
El diario entrevistó sobre el tema a Indiška Krpalova de Cáritas Católica Checa, quien indicó que entre las regiones donde está más difundida la explotación laboral figura Praga y sus víctimas son sobre todo ucranianos.
Conocemos también casos concretos en Moravia del Sur, en el sector de la vinicultura. Las condiciones laborales en los viñedos eran tan duras que algunas inmigrantes jóvenes acabaron por considerar más preferible irse a trabajar en la industria del sexo, indica la representante de Cáritas Católica Checa.
El diario Hospodářské Noviny publica una entrevista con el ministro checo de Relaciones Exteriores, Cyril Svoboda, sobre las prioridades de la República Checa en la Unión Europea. El canciller dijo a este diario que el tema prioritario es el movimiento libre de mano de obra.
Es una libertad fundamental de la Unión Europea y el argumento de que pueda desestabilizar en alguna parte el mercado laboral es insostenible. Según nuestras informaciones, apenas 110 checos están interesados en vivir y trabajar en Portugal. En España quizás 2.000 personas, pero también es una cifra muy pequeña. En los países donde se liberalizó el mercado de trabajo, Gran Bretaña, Irlanda y Suecia, la participación de los nuevos países comunitarios en el mercado laboral ronda el 1,5%, afirma el canciller checo en Hospodářské Noviny.
Un invierno tan prolongado no se ha registrado en la República Checa desde hace 36 años. Bajo este título escribe Mlada Frontadnes.
¿Es realmente tan extraordinario el invierno de este año o solo nos lo parece? Los meteorólogos nos dieron ayer miércoles la respuesta. Un invierno tan largo no se registra en el territorio nacional desde hace más de 3 décadas. después de tomar en consideración el tiempo que el territorio checo permanece cubierto por la nieve, los meteorólogos han concluido que desde 1970 no se registra que la nieve cubriese una superficie tan extensa durante tanto tiempo.
Cibernéticos checos ganan un prestigioso premio en Viena, informa el diario Pravo. El producto checo denominado 14 Control, que hace posible manejar el ordenador con los movimientos de los ojos, ganó en Viena el prestigioso premio europeo IST, que se otorga anualmente bajo los auspicios de la Comisión Europea a los mejores inventos europeos en el campo de las tecnologías informáticas.
Y aquí damos por finalizada la revista de la prensa checa de hoy. Continúan en sintonía de Radio Praga. Hable checo con Radio Praga.
Hola amigos, en esta lección de checo,
Diana Vaz
y yo, Elena Horálková, visitaremos una librería, knihkupectví, para elegir entre la multitud de libros, knihy en checo, un bonito libro de cuentos de hadas, knihu pohádek. Resulta que Barbora, hija de nuestra colega Ivana, tiene dentro de poco cumpleaños, narozeniny.
Ah, y tú quieres hacerle un regalo.
Exactamente, Diana, y me gustaría consultar contigo qué libro elegir.
Yo votaría por La Caperucita Roja, Červená Karkulka, de los hermanos Grimm. Me fascina el lobo, Vlk, quien devoró a la abuelita, Babichka, y después se metió en su cama para esperar a la pobre Caperucita Roja.
Sigue el popular diálogo. Abuelita, abuelita, ¿qué ojos más grandes tienes? Babichko, babichko, ¿jaké máš velké oči?
Son para verte mejor. To abych tě lépe viděla.
Abuelita, abuelita, ¿qué orejas más grandes tienes? Babičko, babičko, jaké máš velké uši?
Son para oírte mejor, to abych tě lépe slyšela.
Abuelita, abuelita, ¿qué dientes más grandes tienes? Babičko, babičko, jaké máš velké zuby?
Son para comerte mejor, to abych tě lépe snědla.
A propósito, ¿cuál era tu cuento de hadas preferido, Diana?
Cuando era niña me gustaba mucho la Cenicienta, Popelka.
El director de cine checo Václav Borlíček rodó en 1973 la película titulada Tři oříšky pro Popelku, o sea, Tres nueces para la Cenicienta, basada en este popular cuento de hadas. La canción principal de esta película la interpreta Karel Gott.
Hej, břízo bílá, skloň se ní.
Bueno, Elena, continuamos eligiendo el libro de cuentos de hadas que podrías regalarle a Bárbara con motivo de su cumpleaños. Se trata de una tarea difícil, puesto que hay muchos cuentos de hadas. Ošklivé kačátko, el patito feo, Kocor v botách, el gato con botas, Pinocchio, Pinocho, Šipková růženka, la bella durmiente.
Y no te olvides, Diana, de Blancanieves y los siete enanitos, Sněhurka a sedm trpaslíků.
Ah, es un cuento fantástico. Me gustó también la película animada de Walt Disney, que es muy divertida.
Trpaslíci jdou a zpíváme si vesele. Hej ho, hej ho, hej ho, hej ho, hej ho. Když máme starost plout, ty drásky z čela vymaže. Hej ho, hej ho.
Entonces, Elena, ¿qué libro comprarás a Bárbara?
No me puedo decidir, Diana. Nemohu se rozhodnout, Diano. Pero, ¿qué te parece si preguntamos a Bárbara?
Mám ráda pohádky a líbí se mi vždycky, jak vždycky dobro zvítězí.
Barbara dice, me gustan los cuentos de hadas. Me gusta que siempre el bien vence al mal. Mi cuento de hadas preferido es la Cenicienta.
Barbara, ¿qué libro te gustaría recibir para el día de tu cumpleaños?
No, tak pohádku bych si asi přála třeba o Krakonošovi nějakou.
Me gustaría recibir, por ejemplo, los cuentos de hadas sobre Krakonoš. Pero mi mayor deseo es tener en casa una princesa viva, dice Bárbara.
El deseo de recibir el libro sobre Krakonoš, que es un personaje de cuentos de hadas populares checos, se lo cumpliré a Bárbara con gusto. Pero el de una princesa viva...
Te aconsejo, Elena, aplazar el cumplimiento de este deseo para el próximo año.
Aquí finaliza esta edición del curso Hable Checo con Radio Praga. Hasta la próxima lección, estimados alumnos.
En su receptor, Radio Praga.
Ciencia.
Técnica.
Ecología.
Naturaleza.
El hígado artificial Prometheus salva la vida de un hombre y en Praga se construye la réplica de una grúa medieval. Estos son los temas que les ofrecemos con Román Casado en la presente edición.
En la República Checa se registran anualmente entre 10 y 20 casos de fallo agudo del hígado y entre un 60 y un 90% de los pacientes suelen fallecer por esta causa.
Y fallecen antes de que pueda realizarse el trasplante o el hígado empiece a funcionar espontáneamente. Este desenlace puede evitarse si se utiliza para el tratamiento del paciente el hígado artificial.
Tomáš Rindler puede celebrar su cumpleaños dos veces. El año pasado, en víspera de sus cumpleaños, comió un plato preparado de setas venenosas y esto casi le costó la vida.
Un día después del cumpleaños fue ingresado en el hospital con fallo hepático. A no ser de que los médicos del Centro de Transplantes del Instituto Icken de Praga tuvieran a su disposición un hígado artificial, Tomáš no habría sobrevivido.
El aparato se llama Prometheus y sustituye parcialmente el funcionamiento del hígado. A los pacientes les posibilita sobrevivir durante el tiempo indispensable para la búsqueda de un donante idóneo.
No siempre está de inmediato disponible un hígado idóneo. Lo mismo pasó con Tomáš Rindler, que pasó 20 días conectado al hígado artificial antes de aparecer un órgano para el trasplante. De no existir el hígado artificial Prometheus, Tomáš habría sobrevivido apenas 2 o 3 días después de la intoxicación.
Prometheus trabaja como un riñón artificial eliminando determinadas sustancias tóxicas. No obstante, ello no significa que los pacientes puedan estar conectados durante largo tiempo al hígado artificial Prometheus. A diferencia de los riñones, el hígado no tiene solo la función de desintoxicar, sino que segrega sustancias de vital importancia para el organismo.
El aparato Prometheus no lo sabe hacer. Aún así, este aparato es otra pieza más de repuesto de la cual disponen los médicos. Tomáš Rindler es el primer checo a quien el hígado artificial salvó la vida.
Un grupo de carpinteros está confeccionando en el recinto de la antigua sinagoga de Líbeň en Praga una réplica de una grúa medieval utilizada en la construcción de la catedral de San Vito en el castillo de Praga o del castillo de Karlstein.
La grúa medieval se movía gracias a la fuerza humana. Los operarios ponían en movimiento con sus pies la rueda de un tambor. Como modelo para la construcción de la réplica ha sido utilizada una imagen del manuscrito de la Biblia de finales del siglo XIV y los conocimientos obtenidos gracias al estudio de las máquinas conservadas en la República Checa y en el extranjero, por ejemplo, en una de las torres del castillo de Karlštejn.
Spánek bezesný, mě včera jsem se zdál. I když dávno nejsem s ním, mě navštívil sám král. Řekl, lásko má, já stůňu svoji píl.
La réplica de la grúa será confeccionada de madera por procedimientos medievales. Las piezas de la grúa se ensamblarán con ensambladuras de madera, como clavijas, tacos y cuñas. Por procedimiento artesanal se confeccionarán igualmente las piezas de hierro forjado.
En comparación con las grúas actuales, la medieval se parece a un juguete, pero es capaz de transportar cargas de hasta 700 kilos. La réplica será ensamblada en el Castillo de Praga a principios de mayo. Los visitantes de la exposición Carlos IV, emperador por merced de Dios, podrán ensayar cómo trabajaban con la grúa los talleres de pedreros medievales. Bajo la supervisión de especialistas, intentarán construir ojivas de una catedral o techumbres medievales. Y esto es todo en la presente emisión de Radio Praga. Gracias por habernos acompañado.
Вы слушаете «Радио Прага» и навещание чешского радио. «Радио Прага». Ежедневно мы приносим вам самые свежие новости, комментарии и интервью. Каждый день вы можете слушать наши передачи на коротких волнах. Внимание! В расписании указано универсальное время. Разница с московским зимним временем составляет 3 часа. От 5 часов утра до 5 часов 27 минут по универсальному времени вы можете услышать наши передачи на частотах 6055 и 11600 кГц. С 12 часов 30 минут универсального времени слушайте наши передачи на частотах 6055 и 21 745 кГц. С 15.30 русская редакция «Радио Прага» выходит в эфир на частотах 5930 и 9450 кГц. С 19.00 слушайте нас на частоте 5830 кГц. Напоминаем, что в расписании